COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1 y 20, de nuevo te acompaña tu sintonía más cercana. Escuchas el COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de la FM. En unos momentos buscamos el diálogo con el presidente de Zona Franca, David Regades.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG
trabajando. En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Podemos ya mantener conversación cuando son las 13 y 22 minutos con el presidente delegado de Zona Franca, David Regades. Buenos días.
Muy buenos días.
Bien, tenemos ya expedito el camino después de las licencias concedidas por el Concello de Nigrán para la construcción de esas naves que va a poner en el mercado la Zona Franca una vez que estén rematadas sus obras.
Bueno, la verdad que el polígono industrial que tenemos en Nigrán va viento en popa, ¿no? Y más en estos momentos que estamos pasando una situación económica derivada de la situación sanitaria, pues estamos viendo que el polígono de Nigrán está lanzado. Vimos como en este mismo mes, ¿no? KUKA, que es la empresa de robótica, una de las número uno del mundo, va a ser el centro de formación de excelencia en este polígono para uno de los pocos que tiene en España. Yo creo que es una noticia muy positiva y vemos como numerosos proyectos pues siguen avanzando, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Que las naves que en estos momentos tenemos a disposición allí en Puerto de Molle están todas ocupadas, están al 100% con lista de espera y, bueno, fruto de ello es a lo que nos ha llevado el tomar esta iniciativa de construir 14 nuevas naves que queremos poner pues al servicio de las empresas, de los emprendedores y de alguna forma para generar empleo de calidad en este polígono industrial que reúne todos los requisitos para que cada idea se convierta en un proyecto industrial empresarial.
David Regades, de la urbanización de Puerto de Molle, ¿qué tanto por ciento queda todavía por explotar aproximadamente?
Bueno, nosotros en Puerto de Molle hay distintos terrenos, ¿no? La parte industrial en estos momentos está ocupada al 90%. Nos queda solo una parcela de 4.000 metros cuadrados. El resto ya está todo comprometido o de alguna forma ya en funcionamiento, con lo cual es una gran noticia. De la parte comercial que tenemos destinada, pues en estos momentos también tenemos una reserva al 100%. La última venta que hicimos fue el pasado mes, que fue a la empresa Lidl, que sumándose a la que ya está allí ubicada, a Mercadona, pues hace un complejo muy importante comercial y de servicios en este polígono. Y después la otra parte es la parte de oficinas, que en estos momentos los dos edificios que tenemos, uno está al 100% y el otro, el centro aeronáutico, está un poco por debajo de esos niveles, pero bueno, una ocupación muy importante y muy satisfactoria. Y después hay una parte de suelo, que es terciario, que nosotros de alguna forma estamos hablando con el Ayuntamiento de Nigrán para transformarlo también en industrial, para ese 100% que tenemos a día de hoy de reserva de suelo industrial, pues poder ampliarla y poder aumentar la capacidad industrial de esta zona, que es lo que en estos momentos estamos teniendo gran demanda.
Bien, por otro lado, David Regades, están con esa tramitación de la ampliación del Parque Tecnológico de Valladares, la posibilidad de crecimiento. ¿En qué situación estamos ahora mismo?
Bueno, en este momento estamos con la fase de compra de terrenos y compra de viviendas y la noticia positiva que a día de ayer, ¿no?, que me mandaban el informe de la situación, me decían que solo queda una casa pendiente de compra en el polígono industrial en la ampliación del PTL, ¿no? Con lo cual es una noticia importante y eso significará que el año que viene deberíamos de estar ya en obras, teniendo a final de este año pues la titularidad ya de los terrenos por parte de la zona franca. Queremos hacer ahí un proyecto ambicioso, un proyecto que dé cabida pues a esas empresas, ¿no?, a ese parque de medianas que tanto reclamaba la ciudad, ser capaces de atraer a empresas como IKEA y siempre que sea un complemento para el comercio local, ¿no? No queremos hacer más centros comerciales, sino lo que queremos hacer es un parque de medianas que traiga empresas grandes, que atraiga gente a la ciudad y que al mismo tiempo pues después se queden paseando por la ciudad, que usen el comercio local, que usen la restauración local y bueno, porque estamos convencidos que más pronto que tarde saldremos de este bache sanitario, que bueno, desde aquí también, ¿no? Y la oportunidad que me brinda la COPE, pues quiero hacer un llamamiento a todo el mundo de que tenemos que ser muy prudentes, tenemos que respetar las medidas de seguridad, las mascarillas, lavarnos las manos, las reuniones que sean del menor número de personas posible y a poder ser al aire libre, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos pues a estas nuevas normas y eso va a garantizar que dentro de unos meses pues ya tengamos la recuperación sanitaria y bueno, lo que está haciendo Zona Franca es creando los instrumentos y los mecanismos para que la economía pues pueda seguir adelante y siga lo más fortalecida posible, ¿no? Y bueno, estábamos celebrando estos días, ¿no?, los datos de exportaciones, que los datos de exportación en el área de Vigo son muy positivos, estamos siendo los números uno de España, los número uno en exportaciones del país, ¿no?, en la recuperación, y yo creo que es una noticia a celebrar y para poder conseguir eso necesitamos el mayor valor que tienen las empresas, el mayor activo que tienen las empresas, que son las y los trabajadores, ¿no?, y para eso pues tenemos que respetar, ¿no?, en el ámbito laboral, pero también en el ámbito personal y particular, pues las medidas sanitarias de distanciamiento, de mascarillas, de desinfección de manos, para que todo siga funcionando, ¿no?, y para que poder celebrar, ¿no?, cuando llegue la vacuna o baje esta alerta sanitaria, pues podamos celebrar el que hemos sido capaces de, hemos sido un ejemplo pues a nivel de comunidad autónoma, a nivel de ciudad y sobre todo a nivel económico, ¿no?, porque hasta ahora está funcionando y este gran mirador, ¿no?, que este gran faro que es la Zona Franca y este gran observador que es la Zona Franca, pues la verdad que la actividad en nuestros polígonos en estos momentos está al 100% y bueno, nosotros vamos a seguir apoyando a todas las empresas para poder seguir al 100% y para eso necesitamos ser muy prudentes también en nuestras vidas personales, ¿no?
Tenemos un minuto por delante de conversación, delegado de Zona Franca David Regades. Hablamos de parques tecnológicos, pero queremos hablar también del casco urbano, del centro de la ciudad. ¿Para cuándo ese traslado al edificio de la calle Areal?
Bueno, este fin de semana se van a empezar a trasladar ya el departamento de contratación y el departamento de economía. Son los primeros en trasladarse, van a ir al edificio adjunto al que ocupaba antiguamente la Diputación de Pontevedra y fruto de ello es porque, bueno, en estos momentos tenemos ya ocupado la antigua sala de exposiciones de la Zona Franca aquí en Bouzas y, bueno, esa presión que nos está haciendo la parte económica, las empresas de necesidad de espacio en Bouzas, pues hace que tengamos una avanzadilla en la que se van estos dos departamentos primero, ¿no? Yo creo que es una gran noticia que sigamos necesitando suelo para las empresas, suelo para la economía, porque es generar empleo para las mujeres y los hombres de esta ciudad. Y bueno, la sala de exposiciones en estos momentos, y ya desde el momento del mes de marzo, abril, pues ya está siendo ocupada por una empresa de componentes que suministra, de automóvil, que suministra al grupo PSA, y bueno, yo creo que es una noticia a celebrar, ¿no? Como todo está funcionando también aquí en la ciudad de Vigo, en el área de Vigo.
Pues lo decíamos, David Regades, que sea pronto y que continúe su operatividad ya en el casco urbano, en el centro de la ciudad, en la calle Areal de las oficinas centrales de Zona Franca. Gracias por estar en COPE Directo. Buenos días, delegado.
Muy buenos días, un abrazo.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos en nuestro deambular radiofónico hasta las 2 de la tarde. Todavía por delante nos queda una entrevista con la alcaldesa de Oya, Cristina Correa, con el director del Instituto Oceanográfico, Pablo Carrera, y también con el humorista Moncho Borrajo. No os lo perdáis.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo.
Viajamos en esta mañana aquí en COPE Vigo hasta el concello de Oya porque su alcaldesa Cristina Correa ha tenido la idea compartida con Xunta de Galicia y también con la finca Moreiras de sacar un proyecto adelante visible además en varios conceptos, uno por lo que representa para el concello de Oya, que es Camino Portugués de la Costa, otro para lo que puede representar una actividad lúdica para chicos con discapacidad funcional y otra también para poner en valor la raza del caballo gallego. Cristina Correa, alcaldesa de Oya, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Nos puede contar en qué consiste este proyecto que va a permitir hacer tramos del Camino de Santiago, del Camino Portugués de la Costa de Oya hasta Santiago, a estos chicos con diversidad funcional, haciendo exposición además de esa raza gallega de este caballo?
Pues es un proyecto muy bonito que presentó, fue iniciativa de la Asociación Finca Moreiras, que trabaja con caballos de pura raza gallega, y lo presentó al Ayuntamiento el año pasado. Presentamos la convocatoria Oteu y Xacobeo en la Xunta de Galicia y resultó beneficiada de la subvención, y consiste en poner en valor el caballo de pura raza gallega, muy vinculado a la tradición de nuestro ayuntamiento, junto con un componente social que sería la participación de asociaciones, en este caso de Abelaíña, San Jerome Emiliani, Juan María, Cesca y Anela, donde pues los usuarios de estas asociaciones pues se le da la oportunidad de participar en algunos tramos del Camino de Santiago para que esté en contacto con los caballos, con la naturaleza, con el propio camino y puedan disfrutar de estas nuevas sensaciones que, bueno, se le brinda desde este proyecto tan interesante para el ayuntamiento.
¿En cuántas etapas van a hacer este recorrido y qué trazados se tienen previsto realizar?
Empezó el lunes, ayer, se salió del ayuntamiento, del monasterio de Oya, exactamente, y finaliza el viernes en la plaza do Obradoiro, en Santiago de Compostela.
¿Cuántos chicos están tomando parte?
Estamos hablando aproximadamente, como estamos con las restricciones y no puede haber más de grupos de más de 10, pues entonces van participando a pequeños grupos y podemos estar hablando de 100, en torno a 100, 150 alumnos. Depende también de las condiciones meteorológicas que nos acompañen estos días.
Bien, esto es tratar también de potenciar por algún lado ese Camino Portugués de la Costa, que está y sigue recibiendo nuevos peregrinos a su paso por Oya, y poner en valor también esa raza del caballo autóctono gallego, en colaboración también con estos colectivos sociales que hacen visible y comparte también estos integrantes de estos colectivos una actividad lúdica y social. ¿Se plantea que el próximo año se pueda reiterar con motivo el Xacobeo y repetir esta actividad?
Sí, desde luego lo ideal sería hacer una segunda edición, ya haciéndolo coincidir pues no ya tanto en otoño, sino un poquito antes, porque así aseguramos también que el tiempo acompañe, y dar ya una oportunidad más descansada. A ver, veremos para el año que viene también cómo va la situación del COVID y bueno, pues si va evolucionando favorable, a ver, sería lo deseable. Y bueno, es muy interesante para el ayuntamiento, vuelvo a decir, y también para estas asociaciones, a las que agradezco la colaboración desde el principio, que se han volcado de lleno con el proyecto.
¿Qué ha supuesto para un municipio pequeño como es el de Oya que la Ley de Patrimonio de la Xunta de Galicia haya reconocido ese Camino Portugués de la Costa, precisamente y en concreto a su paso por este concello?
Bueno, eso supuesto que ha habido inversión pública en cuanto a señalización, que se amojonó, se pusieron los mojones hace unos años y bueno, eso fue muy importante, ya una señalización oficial para aquellos peregrinos que decidían hacer el camino portugués de la costa. Y también, bueno, se ha notado el año pasado respecto al 2018, pues en este camino se había experimentado, por lo menos los datos que nos constan a la Oficina de Turismo, el doble de peregrinos. Este año, evidentemente, por las circunstancias, pues en los meses de verano en la Oficina de Turismo pasaron aproximadamente unos 1.000, que no quiere decir que pasasen solo 1.000, pasaron más, pero por la Oficina de Turismo solo se pararon pues en torno a esa cantidad. Y bueno, efectivamente, desde lo que es el punto de vista de la economía para este ayuntamiento y para todos los locales y comercio hostelería que hay en él, es muy importante.
Pues nos parece encomiable y elogiable que el Concello de Oia, en esta época tan compleja y complicada de crisis sanitaria, tenga iniciativas de esta magnitud, de este calado, y que no dejen de realizarse por el bien de estos colectivos, por el bien también de la exposición del Concello y también por la exposición de la raza de este caballo autóctono. Alcaldesa, muchas gracias y felicidades por la iniciativa.
Venga, gracias a ustedes. Buenos días.
Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure.
Esta mañana, este mediodía, el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visitaba las obras de construcción del albergue de peregrinos que la Xunta acomete en la Plaza del Berbés, en dos edificios de la calle Peñasco, con fachada precisamente a esa plaza. Un albergue que va a dar cabida casi a un centenar de personas, de peregrinos, cuando lo necesiten, y que en él la Xunta invierte algo más de 1 millón de euros. Detrás de esta información ha estado toda la mañana nuestra compañera Uxía Perdiz. Uxía, ¿qué tal?
¿Qué tal, Antonio? Pues sí, 93 plazas en concreto es lo que van a poder disfrutar a partir del próximo año los peregrinos que pasen por nuestra ciudad. En plazos, porque eso es algo que especificó muy bien el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se prevé que a finales de este año terminen esas obras. Pues como todas las obras, como todo lo que nos lleva pasando desde el mes de marzo, pues se ralentizaron un poquito pues por el tema del coronavirus, que tuvieron que estar paradas. Confíen en que los primeros meses del próximo año 2021 pues ya se vayan amueblando poco a poco las distintas estancias, que se vaya pues acondicionando todo para recibir a esos albergues en el Año Santo, en el 2021. En lo que también hizo incidencia, y sin querer entrar en controversia, Alfonso Rueda, es en el hecho de que en Vigo no tengamos señalización para ese camino de portugués por la costa, el camino portugués que atraviesa por el municipio. Incluso hizo referencia al camino que hizo él este mismo verano, en el mes de agosto, y aseguraba que, claro, que él conoce Vigo, que no tiene problemas, pero claro, que hay personas que llegan aquí a la ciudad, que vienen haciendo el camino y que se encuentran un poco perdidos.
Pues mira, será buen momento, Uxía, ahora que recuerdas tú lo de la señalización, para que mañana dialoguemos con Delfina Cendón, que es la presidenta de los Amigos de los Pazos, que es el colectivo que ha estado detrás insistiendo y ha tenido conversaciones con el alcalde para que este recorrido en el término municipal de Vigo sea señalizado. Tiene que ser señalizado por el Concello de Vigo, está registrado en cuanto su trazado entra y sale por el término municipal en el plan general, en un documento del plan general, y por lo tanto es la actitud del gobierno de la ciudad hasta ahora en no querer señalizar con los directorios correspondientes ese Camino de Santiago, como sí se ha hecho en otras localidades donde gobiernan todos los partidos políticos.
Pues sí, a ver, Vigo es la última etapa de salida del camino portugués por la costa. Pues debería tener esa distinción hacia las personas pues que puedan pasar por aquí. Si recordamos, ya hubo momentos en el que intentaron señalizar, claro, no de manera oficial, porque si el concello no se implica en esto, pues es complicado, ¿no? Pero intentaron señalizarlo. No sé si recuerdas esas flechas de color amarillo propias del camino,
sí,
que
sí.
Que aparecieron en distintas zonas de la ciudad. Incluso el alcalde llegó a decir que era un acto vandálico. Claro, es que hay mucha gente que quiere que esto salga adelante. Cada vez tiene mayor auge el Camino de Santiago, cada vez se reciben a más peregrinos, y Vigo es la ciudad más grande de Galicia y la única, porque comentabas, pues eso, distintos colores políticos en concellos. Sin irnos más lejos, en Pontevedra gobierna el BNG, los nacionalistas, y ahí sí que se implican y sí que tienen señalización, ¿no?
Si es que no tiene mucho sentido, yo creo que es la pataleta, el no dar el brazo a torcer, y nadie entiende por qué el Ayuntamiento de Vigo, gobernado por el Partido Socialista, no ha señalizado, no ha permitido, que ha sido el origen de este problema, señalizar a la Xunta de Galicia con un directorio, con unos mojones, por donde tienen que transcurrir esos peregrinos una vez que entran por Castrelos y se despiden por la zona de Teis. Es lo que nos toca vivir en esta ciudad, en ese enfrentamiento entre Concello de Vigo y Xunta de Galicia, pero que al final pagan quienes nos visitan, que son personas que hablan de Vigo luego cuando vuelven a sus orígenes, y son personas que en la medida de sus posibilidades también consumen en la ciudad de Vigo. Ya veremos qué es lo que nos dice mañana Delfina Zendón sobre este tema, porque llevamos años, no un año ni meses, llevamos años esperando a que en Vigo se señalice ese trazado del Camino Portugués de la Costa. Pues Uxía, lo dejamos ahí y ahora te aguardamos también en unos minutos con ese avance informativo.
Nos escuchamos en un ratito.
Venga, hasta ahora, Uxía. Queremos felicitar a un vigués, Pablo Carrera, que desde hace unos días lidera el Instituto Oceanográfico de Vigo como director. Pablo Carrera tiene una historia en la ciudad porque es biólogo, ha sido investigador, algo que nunca deja de ejercer, evidentemente, director también del Museo del Mar en su día, y ahora acaba de ser nombrado, como decíamos, director del Instituto Oceanográfico de Vigo. Esa instalación, esa infraestructura que está ubicada en Canido y que muy pocos vigueses conocen. Pablo Carrera, buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, felicidades.
Pues muchas gracias.
¿Qué supone este nuevo reto profesional?
Bueno, pues en este caso, además, es un reto importante porque, como bien sabéis, el IO, a partir del 1 de enero, se integrará en la estructura del CSIC, con lo cual nos obliga a reorientar parte de lo que es nuestra estructura organizativa. No tanto así la de investigación, porque esta no se verá alterada, pero sí la parte organizativa, que es en este caso la que a mí me atañe como director.
Como director, como investigador, como biólogo, a la gente tenemos que ubicarla en que esta dotación del Estado está en Canido, en la zona de Cabostai, y nos gustaría que de una manera descriptiva nos pudieses contar qué se encuentra cuando uno abre esas puertas de acceso a esta instalación.
Bueno, lo principal y que ha sido clave para elegir esta ubicación en Cabostai es la limpieza de sus aguas. Estamos aquí pues justo enfrente de las CIES, viendo, bueno, la verdad que un paisaje precioso. Toda la ría de Vigo suele tener un paisaje precioso, pero especialmente esta zona de Cabostai, y es un lugar idóneo, sobre todo si una de las actividades principales en las que se desarrolla en este centro, que es la acuicultura, necesita sobre todo ese aporte de agua limpia, que en este caso nos llega casi directamente desde el océano. Eso sería, por decirlo así, el punto principal por el cual gravita todo lo que es el resto de las instalaciones. Aparte de lo que es la acuicultura, que este centro ha sido pionero y sigue siendo pionero en cuanto a la acuicultura, todos los desarrollos que se han hecho en España en investigación, sobre todo de especies como rodaballo, lenguado, se han salido de aquí. Y esto yo creo que es bueno que la gente lo conozca, la capacidad que tenemos aquí de generar conocimiento que después ya prácticamente se lleva a escala industrial. Pues junto con todo lo que es la parte de acuicultura, el centro sobre todo es pionero en todo lo que es el tratamiento de mareas rojas, el estudio de las biotoxinas, también en contaminación y, por supuesto, en pesca.
Queda claro que es un instituto 100% de investigación. El que entra en esa instalación y no va a investigar, mejor que no se acerque.
Bueno, sí, en general ese es el gran cometido. Lo que pasa es que nosotros sí que tenemos una cuestión que es particular, y es que en general nuestra ciencia es lo que llamamos una ciencia sectorial. Es decir, está mucho más basada en las demandas de conocimiento hacia cuestiones estratégicas, ya sea en acuicultura o en pesca, en contaminación o en medio marino, que lo que sería una promoción general de conocimiento, que en este caso pues es la labor principal que suelen llevar a cabo las universidades.
Pablo Carrera, ¿cuántos proyectos encima de la mesa?
Pues 124 en investigación y un gran proyecto que es la integración del IO en la estructura del CSIC.
¿Cómo cree que va a desarrollarse esa integración en el CSIC por parte del Instituto Oceanográfico a la hora de disponer de esos recursos necesarios para seguir con el trabajo habitual de investigación?
Bueno, en principio vamos a tener el apoyo de lo que es el gran centro de investigación que tenemos en España. El CSIC es el centro de investigación por excelencia. Engloba pues prácticamente a todos los centros de investigación. Son más de 50 que están distribuidos en toda España y que comparten recursos comunes, y en este caso nosotros tendremos la posibilidad de acceder a recursos comunes, que en este momento, que es realmente de crisis, ya el IO pues sufrió una pequeña crisis en cuanto a crecimiento. No fuimos capaces de adecuar la gran capacidad de generación de conocimiento a través de proyectos a lo que es la estructura administrativa. Gracias ahora a esta integración del CSIC entendemos que esa parte se puede llegar a paliar. Y bueno, vamos a ver si somos, como mínimo, capaces de seguir con la misma capacidad de investigar, pero con el apoyo necesario para que la parte administrativa, que es muy importante, también se pueda beneficiar, en este caso, de los progresos en investigación.
Pues lo comentado, Pablo Carrera, director del Instituto Oceanográfico, que a partir de enero se van a integrar dentro de toda la estructura del CSIC, ganarán en recursos seguramente, será todavía más potente el trabajo de estos investigadores y biólogos, fundamentalmente, que desarrollan sus labores ahora mismo en esa zona de Cabo Stay. Director, suerte para el futuro.
Pues muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy en COPE Vigo queremos viajar hasta Canarias. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí se encuentra un buen amigo que va a venir precisamente esta semana, es la pretensión que tiene a la ciudad de Vigo, porque va a ofrecer un nuevo espectáculo el próximo sábado. Y queremos hacerlo con una nota de humor, porque cuando presentamos a Moncho Borrajo, evidentemente, si está presente algo en cualquier conversación, es ese sarcasmo, esa sátira, esas pinceladas que aporta él, siempre características que nos sitúan en un ambiente irreal y en un ambiente fuera de contexto, sobre todo como el que estamos viviendo. Un poco de gracia, un poco de humor, un poco de risa siempre es conveniente. Moncho Borrajo, ahora mismo una hora menos en Canarias, ¿cómo estamos?
Pues mira, ahora tenemos una tormentita, creo que se llama Doña Bárbara, que nos está trayendo vientos, que creo que también va por Galicia, o sea, nos está uniendo de alguna manera.
Si la puedes frenar ahí, te lo agradecemos.
No creo, porque además, como viene de Estados Unidos, viene un poco cabrona. Pero bueno, no, pero aquí estamos preparándonos para irnos para Vigo. Yo siempre digo, bueno, tengo unos amigos que dicen que a mí me tenía que pagar la seguridad social, ¿verdad? ¿Está usted deprimido? Una entrada para el Borrajo. ¿Está preocupada por el COVID? Vaya a ver al Borrajo, que es mucho mejor.
¿Qué vas a presentar, Moncho, el sábado en Vigo?
Pues un espectáculo que se llama Nada. ¿Por qué? Dirás tú.
Qué fácil lo defines.
¿Verdad, Monchiño? ¿Por qué no se puede hablar de nada? ¿Cómo no se puede hablar de nada? Pues dije, ¿para qué voy a volverme loco buscando un título? Nada. Entonces, es un espectáculo que tiene que durar una hora y media. A veces me alargo un poquito, pero este tiene que durar una hora y media. Más que nada, porque como ya estoy en la edad de los prostáticos, pues ya pienso en ellos también.
Y si no, un orinal.
Y entonces, Y como la gente la eduqué para que no se levantaran cuando yo actuaba, pues ahora tengo que pagar las consecuencias. Y bueno, es un espectáculo que lo que pretende es reírnos de las cosas cotidianas de todos los días, y una de las cosas de las que nos vamos a intentar reír es de la historia de España desde los comienzos. Y como ya sabes cómo están los colegios y las escuelas, pues no daremos todo el tema.
Que ya es bastante.
Empezaremos por los cromañones y no sé dónde llegaremos, porque tal y como está últimamente los estudios y la universidad, yo creo que un bachiller de antes ahora son varios másteres.
Está bueno. Claro, está claro. Desde luego está dando mucho juego la situación actual para personas como tú a la hora de aplicar la realidad en estos espectáculos.
Es que es tremendo, porque además, ya aparte de la política, ya dejamos si son PSOE o son PP o son lo que quieran ser, hay algo que es muy curioso, y es las barbaridades que dicen, gramaticales, las barbaridades que dicen hablando, las barbaridades que dices, pero bueno, como un ministro, como un presidente de no sé qué, como un diputado puede decir semejante barbaridad lingüística, y la sueltan con una tranquilidad pasmosa. Yo parto de la base de que luego hay algo que te da un poco de pena, ¿no? Y es que tenemos que reconocer que con las redes sociales le hemos dado permiso a todos los inútiles y a todos los incultos para poder opinar, y claro, eso es tremendo. Porque es que además últimamente la gente ya no es que la coja con papel de fumar, no, es que la ve de lejos ya, es una cosa. Y el otro día estaba yo actuando en una ciudad que no digo dónde, y fue a verme un amigo mío que va en silla de ruedas y va siempre a la primera fila, va a verme, y yo me meto con él y le digo, hola, motorizado, ¿cómo vas? ¿No se te ocurre pasar de los 120? Esas bromas normales.
Sí, sí.
Una señora se levantó ofendidísima. ¿Está usted ofendiendo a un parapléjico? Y el señor desde la silla le dijo, señora, relájese, que yo me lo estoy pasando bien. Que usted no le está diciendo nada. Es decir,
es parte de la crispación que tenemos en el ambiente, Moncho.
Sí, sí, porque además si te metes, sobre las mujeres, machista. Bueno, recuerdo que un día hice una broma sobre un tema gay y una señora me llamó homófobo. Digo, señora, pues ya no puedo reírme de mí mismo, estoy apañado. Déjame que me ría de mí mismo, por lo menos. Sí, bueno, estamos en un momento en el que tenemos, yo creo que la risa, yo escribí hace tiempo un ensayo que se llama El opúsculo borrajo, en el que explico que la risa, el humor, en general, no la risa, el humor, es un arma y una medicina. Es una medicina para curar muchas cosas, porque cuando uno aprende a reírse de sí mismo ya tiene mucho ganado, y luego es un arma que hace que la utilices contra el poderoso, contra el mediocre, contra el tonto, contra la que va de lista o el que va de listo. Pero esto no es de ahora, esto es de siempre. Desde Sófocles en Grecia se empezaron a meter con los prepotentes y con los políticos y con toda esa gente. No te vas a reír de un pordiosero ni de un señor que está pasando hambre o que le han echado del trabajo. Eso ya sería el colmo, ¿no? Entonces, el humor en sí mismo es una necesidad. Yo siempre digo que hay dos palabras que se parecen mucho, que es humor y amor, y que son necesarias. Sin las dos, mal vamos. La gente que no ama tiene un cabreo diario, y la gente que no tiene sentido del humor. Hace poco, unos amigos míos de aquí, de Canarias, que son unos cómicos espléndidos, los Piedra Pómez, uno de ellos, que fue profesor muchos años, me decía, Moncho, el humor es un regalo del cerebro. Y hay gente que, como tiene poco cerebro, también tiene poco humor.
Entonces, tiene su razón, sí. Tiene su parte de razón, claro que sí.
Yo creo que sí. Entonces vamos a intentar que los migueses se rían, se lo pasen bien, que tal y como estamos, yo creo que es importante unas horitas de risas y de olvidarte de los problemas. Eso sí, estaremos allí con las mascarillas, los geles, separados lo que tengamos que estar. Pero bueno,
ya le sacarás tu buena rosca a esta situación de mascarillas, geles,
seguro,
distanciamiento. Que no se lo pierda nadie, Moncho. Se nos va el tiempo. Oye, agradecerte. Tú en Canarias y nosotros aquí en Vigo. Gracias por estar en directo en los micrófonos de COPE. El sábado te esperamos.
Venga, a vosotros, si os quiere.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
A las 13:54, de nuevo tenemos a nuestro lado Usía Perdiz para que nos dé ese último avance antes de llegar al informativo de las 2:20, donde desarrollaremos todas las noticias que han transcurrido en la jornada de hoy. De nuevo, Usía Perdiz, hola.
Hola, ¿qué tal? Pues os cuento que Caballero acaba de anunciar la construcción de una nueva biblioteca municipal en Teis que podría estar ya en funcionamiento el próximo año 2021. Caballero también apeló en su rueda de prensa de cada mañana a la responsabilidad de cada persona y recuerda que son en las celebraciones familiares y también con amigos donde se están produciendo los mayores contagios. Avanzó también que en próximos días se reunirá con el ministro de Sanidad para hablar sobre la situación del virus en España. Y por otro lado te cuento que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia da la razón a los bomberos de Vigo. Confirma la sentencia que declara ilegales los servicios mínimos de la huelga indefinida que mantienen, recordemos, desde hace más de un año, desde agosto de 2019, para rechazar el decreto municipal que los obliga a hacer horas extra y a trabajar en días de descanso.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz. Nosotros seguimos, que nos aguarda el deporte.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Tenemos ahora ya con nosotros a Antonio Estévez y vamos a buscar esa información deportiva, como siempre, en la jornada de hoy, que seguramente tendrá que ver con la situación del Real Cruz Celta. Una información previa también a esa sintonía característica de nuestro deporte. ¿Qué tal, Antonio?
Muy buenas. Bueno, pues la actualidad del Real Cruz Celta que pasa por los porteros. Por cierto, hoy en esta lluviosa jornada, doble sesión de trabajo en la formación que dirige Óscar García Junyent, doble sesión de trabajo en las instalaciones de Amadroa. Decía que la información del día, el Celta, te recuerdo, no jugará hasta el próximo lunes contra el actual farolillo rojo de la primera división como es el Levante. La actualidad pasa por los porteros porque hoy hace 5 meses que caía lesionado Sergio Álvarez. El Celta le dio de baja por una lesión de larga en duración. Ese periodo ya se ha cumplido y a partir de hoy el Celta puede dar ya nuevamente de alta al gato de Catoira, cuya recuperación va un poco más lenta de lo inicialmente esperado. Sigue trabajando al margen de sus compañeros, algo que sin embargo ya puede realizar Rubén Blanco, que estará en condiciones de entrar en una convocatoria mucho antes que Sergio Álvarez. Por lo demás, como te decía, normalidad, absoluta normalidad en el seno del conjunto vigués. No juega hasta el próximo lunes en Villarreal contra el Levante. Ayer, por cierto, la Fundación Celta y la Escuela de Fútbol Denis Suárez firmaron un convenio de colaboración por el que esa escuela del futbolista de Salceda de Caselas pasa a tener trato preferencial con los clubs que ampara o están bajo el paraguas de la Fundación Celta.
O sea que tenemos que esperar al próximo lunes, Antonio, para el próximo partido de Liga.
Efectivamente, ya con el ok del Consejo Superior de Deportes para que se puedan jugar partidos de Liga viernes y lunes, el Celta inaugurará los lunes, las noches de los lunes, con ese partido en el Estadio de la Cerámica. Está en obras el Ciudad de Valencia. ¿Te suena?
Me suena.
En Balaídos hay que remodelarlo, pero no se ha aprovechado la pandemia para realizar obras. El Levante ha sido más listo y a punto de finalizar las obras, pues mientras tanto juega por estadios próximos a la Ciudad de Valencia.
Igual que pasa con el Bernabéu, el Real Madrid también ha aprovechado esta larga transición de pandemia para remodelar el Santiago
Aquí
Bernabéu.
Aquí las obras empezarán justo cuando se permita al público retornar a los estadios de fútbol.
Somos así de especiales en Vigo. Antonio Estévez, gracias por esa última hora del Celta.
Adiós.
Ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.